Hace 2000 años, Lucio Anneo Séneca, protocordobés ilustre conocido como Séneca el Joven, dio probadas muestras de conocer bien el exquisito arte de saber vivir. Ya en su madurez al respecto del jugo fermentado de la vid, llegó a escribir: el vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. No en vano el vino forma parte también de esa rica dieta mediterránea que venimos comentando en este podcast, líquido elemento que, tomado en su justa medida, nos aporta la medida justa de salud y felicidad. Tenemos además la suerte de vivir en un país que es referente mundial de vinos deliciosos gracias al trabajo y el compromiso de sus creadores. Este podcast es un homenaje a esos agricultores, ganaderos y pescadores que siguen alimentando nuestras vidas con unos productos de la mejor calidad, productos que son marca España por derecho propio. Son verdaderos artesanos de la alimentación, maestros del delicioso arte del saber hacer.
El arte del saber hacer, un podcast del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los artesanos que alimentan nuestra vida. Presentado por Javier Márquez Sánchez.
Según la UNESCO, cada año se publican en todo el mundo algo más de 2 millones de libros. Pero ya dijo Pasteur que hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. Así que no es de extrañar que, en consecuencia, el consumo mundial de vino sea sutilmente superior. De hecho, unos 241 millones de hectolitros. España es, junto a Francia e Italia, una de las grandes potencias del sector. Y con sus más de 960.000 hectáreas de viñedo de uva de transformación, se sitúa como el país con la mayor extensión cultivada de viñas del mundo, produciendo anualmente alrededor del 15% del vino que se consume a lo largo y ancho del globo. Es cierto que, en lo que respecta al consumo, sigue la tendencia a la baja que se registra en el resto de Europa, mientras que en otros enclaves del planeta el interés por este manjar embotellado no deja de crecer. Pese a todo, el sector vinícola es de una extraordinaria relevancia en España, y no solo por una cuestión económica, sino también por sus evidentes implicaciones culturales, sociales y medioambientales. Actualmente se producen en España una media de 42 millones de hectolitros anuales de vino. De ellos nos bebemos, con la debida moderación, 10 millones, y la producción restante va destinada a la exportación, con especial interés por los países de la Unión Europea. No obstante, cada vez cobran más fuerza mercados emergentes como China o Canadá, que comienzan a caer rendidos ante las excelencias de los nuevos vinos españoles. Porque, aunque las referencias al vino en nuestro país se pierdan miles de años atrás, ha sido en las últimas dos décadas cuando se ha dado una revolución rotunda en el sector, un fenómeno protagonizado por proyectos entusiastas y jóvenes bodegueros dispuestos a sacar lo mejor de los viñedos de toda la vida. Un buen ejemplo de esa dedicación es el de Bodega Pago de Ailés en Mezalocha, Zaragoza, cuyo vino S de Ailés 2015 fue seleccionado como mejor vino en la pasada edición de los premios Alimentos de España que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Inmaculada Ramón, propietaria y directora técnica de Bodega Pago de Ailés: ¿ya está todo hecho en el sector del vino español o queda mucho por probar y descubrir?
Bueno, yo creo que sí, que queda mucho por probar y mucho por descubrir. Nos queda sobre todo que cada vez hay más vinos en nuestro país, zonas que son desconocidas o que hay un gran público que no conoce. Yo creo que hay muchos intereses aún y vinos que son estupendos y que al consumidor le pueden gustar conocer.
Pago de Ailés es, desde 2010, el único vino de pago de Aragón y uno de los 15 únicos pagos legalmente reconocidos en España. ¿Qué supone algo así para la bodega, Inmaculada?
Bueno, pues para la bodega fue un salto bastante importante desde el año 2010, desde que nos pudimos amparar bajo la denominación de origen pago. Y bueno, como dices, solamente hay 15 en España. Es algo que es muy exclusivo y que puede ser desconocido para el consumidor, precisamente por eso, porque hay muy poquitos. Y es el referente de calidad y de diferenciación de los vinos españoles. En Aragón solamente estamos nosotros, Pago de Ailés, como única bodega de pago. Y bueno, la verdad es que nos abrió una gran cantidad de mercados que por entonces no teníamos abiertos. Luego, lo que me decía sobre el premio al Pago ese como mejor vino de España, bueno, pues para nosotros supuso un gran orgullo y un triunfo más de lo que es la variedad Garnacha, que como sabéis es la reina en Aragón. Nos llenó de alegría, ya que bueno, pues todo el esfuerzo que lleva mi familia haciendo desde hace 30 años, pues se ve como reconocido este trabajo. Estuvimos en Madrid, nos dio el premio el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, y bueno, la gala fue preciosa en el Palacio de Fomento. La verdad es que fue un acto entrañable. Y luego, como fue un galardón muy mediático, pues la verdad es que nos dio una gran alegría en esa añada que sacábamos. Nuestro objetivo inicial con ese vino fue extraer el verdadero carácter de la variedad, que es una variedad pues muy, muy fresca y elegante, y desde un punto de vista de tipicidad se trata de uno de nuestros vinos más especiales.
En el caso de la bodega Inmaculada, ¿qué importancia juegan los suelos, la tierra, a la hora de perfilar sus vinos?
Bueno, yo creo que es la parte fundamental, la parte más importante de una bodega es precisamente el viñedo, que es lo que nos hace ser diferentes, nos hace tener ese producto que es la uva y que depende del terruño, depende de esa tierra y de ese microclima que tenga, pues va a tener unas características propias y que lo diferencian de otras uvas que puede haber en otros lugares. Entonces es lo que nos da el carácter y lo que hace que nuestros vinos sean pues singulares, diferentes unos a otros.
El consumidor de vino español ha evolucionado ya a la hora de apreciar la procedencia de un vino, más allá de como tradicionalmente era que Rioja o Ribera, ya se le da importancia, se aprecia la procedencia de un vino, los vinos de la tierra.
Sí, yo creo que el consumidor cada vez entiende más de vino y sabe más de vino. Y sobre todo tiene curiosidad por probar otras cosas y por saber de vino. Los vinos de Rioja y de Ribera son estupendos, pero yo creo que el consumidor actual se atreve y además le produce placer probar vinos de otros sitios que bueno, que no son tan conocidos o tan reconocidos, pero que están despuntando y que también tienen una calidad estupenda. Al final el consumidor lo que quiere es disfrutar de ese momento del que está con su vino y ir apreciando, ir conociendo pues vinos que son más distintos a los que podían consumir igual nuestros padres o nuestros abuelos.
¿Qué dirías, Inmaculada, que tienen los vinos españoles que los diferencien de otros vinos pues de procedencias como los franceses o los italianos? ¿Podemos definir de algún modo nuestra bodega nacional?
A ver, yo creo que la gente, el público en exportación, la idea que tienen del vino español es que es un vino de calidad y a muy buen precio. Lo que hablabas de Francia e Italia, pues al final somos los tres países productores del mundo con mayor extensión de viñedo y superficie de viñedo, pero que en cambio Francia e Italia nos superan a la hora de ponerle precio a sus botellas. España siempre está detrás. Esto yo creo que es nuestra asignatura pendiente, que tenemos que construir una buena imagen de marca de los vinos de España para poder subir esos precios a los que vendemos. Pero la idea general que tiene la gente es que el vino español es bueno y que es de calidad. Igual que pasa en el vino, pasa con otros productos, también como puede ser el aceite. Tenemos que aprender a saber vender mejor nuestros productos y a que los relacionen con excelente calidad.
Inmaculada Ramón, propietaria de Bodega Pagos de Les, maestra del arte del saber hacer. Muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Muchas gracias, Javier. Un saludo.
Tinto, blanco, dulce, fortificado, generoso. Existe un tipo de vino para cada paladar, de igual modo que tipos de uva, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Este último concepto es el que hace referencia a los vinos de la tierra, que llevan un par de años gozando de bastante aceptación. Tradicionalmente, España ha sido un país de tintos, con predominación rotunda de los producidos en La Rioja. Pero a partir de ese fenómeno que viene dándose, que venimos comentando, a medida que surgen nuevos y más curiosos vinos, el público aficionado alimenta su curiosidad por descubrir nuevos sabores, aromas y texturas, sin que eso suponga en ningún caso renegar de las referencias clásicas, que son siempre apuesta segura. Porque a pesar de que las cifras apunten un descenso del consumo nacional, podría decirse que los bebedores de vino son ahora más fieles que nunca a esta bebida, y el mercado reacciona en consecuencia, respondiendo a las tendencias periódicas que resuenan en las bodegas con la naturalidad que pueda darse en el mundo de la moda. El nuevo empuje de la uva Godello, los nuevos Chacolí, la originalidad de los vinos canarios, la revolución del Jerez, hasta los vinos biológicos, todo, toda moda es bienvenida si sirve para ampliar y reforzar la rica carta de vinos nacionales. La erupción del público millennial ha animado también a muchas bodegas a ofrecer alternativas adaptadas a sus preferencias a la hora de consumir bebidas, produciendo, por ejemplo, vinos con menor graduación alcohólica. Y asistimos también, en general, a un despliegue de nuevos diseños, imágenes e incluso nombres de vinos que buscan perfilar estos como un producto original y rabiosamente contemporáneo. Protagonistas directos de esta renovación del sector en bodegas Inurrieta, en Falces, en Navarra, conmemoraron el año pasado sus 20 años de historia y lo celebraron por todo lo alto, viendo cómo su vino Altos de Inurrieta 2014, elaborado con Syrah y Graciano, era reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como el mejor vino del año en sus premios Alimentos de España. Tomás Antoña, gerente de Bodegas Inurrieta, ¿qué percepción tienen del cambio experimentado en el mundo del vino en España en estas dos décadas de historia de la bodega?
Bueno, en estas dos décadas, que no son pocas, ha habido cambios importantes, principalmente en los gustos del consumidor. Nosotros, con nuestra corta historia, entre comillas, hemos ido notando cómo ese gusto que venía de los años 90 pues ha ido cambiando un poquito hacia vinos más afrutados, menos astringentes, un poquito más fáciles de beber. Los tintos, pues claro, se ven muy condicionados por todas estas características. Los blancos y rosados ya encajan en esta forma de entender el vino. Son vinos que están creciendo, blancos y rosados, entre la gente joven. Bueno, esto es principalmente. Esto también va a llevar aparejado normalmente un poquito menos de contenido alcohólico. Esto del contenido alcohólico pues tiene que ver un poco con el cambio climático. Cada vez tenemos vinos un poco más alcohólicos, hay que contrarrestar el cambio climático. Seguramente abordando variedades más adaptadas a los nuevos tiempos, variedades más, no sé si llamar autóctonas o de ciclo largo, como en Navarra nos ocurre, por ejemplo, ¿no? Que la Garnacha y la Graciano son variedades autóctonas, pero que casualmente son variedades también de ciclo largo que se adaptan perfectamente a este cambio climático. ¿Qué más cosas hemos ido notando? Bueno, tú pregúntame lo que quieras, que yo sigo hablando. Más cosas que tienen que ver con el gusto del consumidor, pues lógicamente vinos cada vez un poco más respetuosos con el medio ambiente. Al margen de etiquetas o clasificaciones, digamos que ecológico, biodinámico, lo que quiere la gente es más respeto con el medio ambiente. Otras cosas que nos ocurren también, pues bueno, nuevos formatos, cada vez se van probando cosas nuevas. Cuando empezamos con la bodega estaba de moda el tapón sintético, que ahora ya cada vez se ve un poco menos, pero empieza a apuntar con fuerza en países más en concreto en exportación del mundo anglosajón, el tapón de rosca, el backing box incluso en algunos países. Nosotros en concreto todavía no hacemos, pero bueno, son tendencias que vas viendo, ¿no? Que el mundo va cambiando, que el mundo del vino parece un mundo muy clásico y muy estático, pero se va moviendo, poco a poco, pero se va moviendo.
El hecho de seguir muchas de estas nuevas tendencias, de estas modas para seducir a nuevos consumidores, a consumidores más jóvenes, ¿puede afectar negativamente empujando a hacer vinos más urgentes para que lleguen al mercado antes de que pasen esas citadas modas?
Bueno, siempre está el dilema, ¿no?, de si la bodega tiene que atender a todas las demandas, que a veces son más que tendencias, son modas y pueden llegar a ser pasajeras. Entonces, claro, siempre hay que ver un poquito qué haces pensando en un medio plazo, no tan a corto plazo. Como en todo, hay modelos de negocio. Hay bodegas que como modelo de negocio lo tienen así planteado. Cualquier novedad, cualquier movimiento, cualquier tendencia o moda pasajera, apuntan a ello y lo ejecutan rápidamente. Otros, pues bueno, pues intentamos no perder tanto nuestra identidad y en parte seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y viendo un poco las tendencias del mercado, pero más a medio plazo o a largo plazo. No perder la identidad, ¿no?, del vino que haces, de tu tradición, del sitio donde estás, lo que significas. La gente también te compra no solo porque hagas una vez cada, porque cada vez hagas un vino diferente dependiendo de los mercados, sino que intentan, hay una base de algo que les gusta de tus vinos y es lo que quieren seguir encontrando a lo largo del tiempo.
¿Cómo de arriesgado es plantearse innovar en un sector tan tradicional como ha sido siempre el del vino?
Pues bueno, es arriesgado, depende. Si haces pequeñas pruebas, igual no es arriesgado, ¿eh? Es decir, pues en su día hacer una prueba con, no sé cómo decirte, con un cierre, un tapón diferente, pues es arriesgado en tanto en cuanto hagas una gran partida de vino embotellado en un tapón diferente o en un formato diferente. Las bodegas al final, siempre que quieren hacer cambios, los hacen a pequeña escala. Y esa es la forma de probar cosas. Si cambia radicalmente la filosofía o los vinos de la bodega de un año para otro, el riesgo es máximo. Pero bueno, aún y todo lo que hay que hacer es eso. Si haces algún cambio, poco a poco, y ir viendo los resultados.
¿El consumidor español aprecia los localismos, los vinos de la tierra, más allá del Rioja y del Ribera?
A ver, sí que hay una parte de todos los consumidores que compra principalmente atendiendo a un Rioja, un Ribera o un Rueda, ¿eh? Las tres R's del vino. La verdad es que nosotros, desde otras denominaciones, pues claro, ¿esto cómo le llamamos? Las tres enfermedades del vino, ¿no? La riojitis, la riberitis y la rueditis. Y lo que queremos decir es que a veces hay un tipo de consumidor que no atiende a otros criterios, sino que solamente piensa en que el vino sea una denominación y punto. Cuando hoy en día un consumidor más interesado sabe que se hacen muy buenos vinos en muchos sitios, en muchos puntos de España. España es una zona privilegiada para la producción de vino de calidad. Entonces, lo que cada vez pasa más es que se hacen vinos mejores en todas las latitudes y geografías de España. Entonces, bueno, lo que te decía antes, hay consumidores que solo atienden a dos, tres denominaciones, pero cada vez hay una masa mayor de consumidores, especialmente desde la gente joven, que saben, que quieren probar y que prueban cosas de otros sitios y que se dan cuenta de que el panorama ha cambiado de lo que es hace 50 años a día de hoy.
Tomás Antoña, gerente de Bodega Sinurrieta, maestro del arte del saber hacer. Muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por esta llamada.
Hemos hablado sobre cómo en la última década el sector del vino en España ha florecido en la variedad y originalidad de sus propuestas, con iniciativas innovadoras y otras que apuestan por recuperar y refrescar uvas y vinos de larga tradición. De todo ello, no existe mejor ejemplo que el de la Edad de Oro que parecen vivir los vinos generosos andaluces. De una riqueza y versatilidad insospechadas, sobre todo para el mundo de la gastronomía, los vinos de zonas como Jerez, Montilla o Sanlúcar de Barrameda por fin se han desprendido de la larga y pesada sombra de las fiestas de primavera a las que parecían confinados. Por el contrario, vinos como los amontillados, finos o palos cortados no solo empiezan a hacerse su hueco en las mejores cartas, sino también en las mesas de los restaurantes más exclusivos e innovadores. En esencia, un vino generoso es aquel cuyo grado alcohólico adquirido se consigue con la adición de alcohol vínico, lo que le otorga el nombre de vino fortificado. Por otro lado, pueden tener una crianza biológica, oxidativa o mixta, como es el caso de los amontillados. Y en cualquier caso, lo que suele ser habitual es que estos vinos, los mejores al menos, llevan impreso en su sabor la experiencia de décadas de historia, aprendizaje y maestría. Es el caso de Bodegas Alvear en Montilla, Córdoba. Nada menos que 3 siglos y 8 generaciones avalan el arte del saber hacer de esta casa, cuya fecha de la célula de inscripción la convierte en la bodega más antigua de Andalucía y la segunda con más historia de España. Su vino Capataz Solera de la Casa fue seleccionado Mejor Vino 2019 en el marco de los premios Alimentos de España que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una razón más para que hayamos elegido esta bodega para acercarnos al complejo y delicioso universo de los vinos generosos andaluces. Fernando Jiménez Alvear, consejero delegado de Bodegas Alvear. ¿Los vinos generosos están viviendo realmente una nueva edad de oro, un resurgir?
La verdad es que los vinos generosos siempre han sido vinos muy considerados por los entendidos. Lo que estamos viviendo en estos días es que ese grupo de personas que los aprecian pues ha crecido significativamente, ¿no? De hecho, pues los vinos más viejos nuestros, los amontillados, pues por primera vez en todo el tiempo que llevo yo en la bodega, me preocupa ya si tendremos bastante para atender al mercado, ¿no? Esto ha pasado de ser una joya escondida para unos pocos a algo que tiene un criterio más amplio. Y esto no solo en España, sino sobre todo porque esto ha pasado en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, es que también nos hemos globalizado, ¿no? En contra, pues que efectivamente la costumbre local o popular de tomar aperitivos de vinos generosos pues se fue reduciendo desde los años 80 y no acaba de recuperarse, ¿no? No acaba de encontrar un fondo. Pero a mí me parece que esta segunda oportunidad es más interesante. Luego, yo estoy encantado con que en esta época, yo llevo 30 años de director de la bodega, en esta época mía, que ya se acerca un poco, pues como casi al final, pues que voy a ver este resurgir. ¿Mm?
¿Hace falta educar un poco al consumidor para que aprenda a apreciar un fino, un amontillado o un palo cortado?
Por supuesto, estos vinos son siempre vinos de segunda generación de bebedor. Es decir, el bebedor que se inicia con los tintos frescos y ligeros, ¿no? Cuando tiene pues alrededor de 30 años, pues cuando se profundiza, es cuando es capaz de apreciar esto, que es muchísimo más complejo. Esa es un poco quizás la causa de que cuando se fue perdiendo el consumo popular, ha tardado más en recuperarse, porque hace falta primero recuperar el consumo de vino, que ya era un hito, y luego que ese consumidor nuevo pues adquiriera la suficiente experiencia para apreciar los vinos generosos.
Citaba antes el impacto de los vinos generosos en el mercado internacional. ¿Cómo se reciben estos vinos cuando llegan a, pues hablábamos antes, un mercado como Estados Unidos o el mercado asiático? ¿Cómo se reciben estos vinos andaluces?
Pues es que es donde realmente tenemos potencia. Hemos tenido quizás también a agentes que nos han posicionado bien el producto, pero yo donde he disfrutado más personalmente es en la notoriedad que he tenido a lo mejor en Nueva York entre chefs famosos cuando me he presentado por mi nombre, que yo me llamo de segundo apellido Alvear, luego tengo el nombre de la bodega, y han salido a recibirme desde la cocina. El mundo nuestro es como de los vinos especiales, de las bodegas únicas, ¿no? Y es algo que en Estados Unidos, quizás porque también la renta disponible para consumo es per cápita, sobre todo en Nueva York, en San Francisco, en las ciudades grandes, es mucho más alta, pues es por lo que nos hemos encumbrado allí. Y esto también en Canadá, pero eso es por contagio, Canadá se contagia de los consumos de los vecinos del sur.
¿Y cómo se vende un vino diferente, como son estos vinos de los que estamos hablando, estos vinos generosos? ¿Qué diferencia a una botella de fino, una botella de amontillado de una botella de tinto normal y corriente? ¿Cómo se le vende eso a un mercado extranjero?
Pues de entrada tiene que haber curiosidad, porque si no es imposible, efectivamente. Pero en la diversidad, pues es lo que satisface la curiosidad. Hay que venderlo siempre como algo distinto, ¿eh? Entonces, nuestros vinos, por ejemplo, blancos, los finos, pues son vinos que nacen de uva blanca, que se elaboran con métodos similares, pero tienen una crianza biológica bajo velo de flor que es única, ¿no? Pues ese concepto es el que hay que vender. Hay que vender siempre la exclusividad. Y lo mismo pasa pues con los más viejos o los dulces, ¿no? Nosotros, la experiencia nuestra es que la curiosidad del consumidor es lo que nos ha llevado siempre a ser protagonistas y avanzar, ¿eh? También es verdad que nos han ayudado, pues como siempre, pues los pioneros, la gente que rompió lanzas, que cambió las cosas, y los prescriptores, pues están Yancy Robinson en Inglaterra, o está Robert Parker en Estados Unidos, que por lo que sea, pues no han entendido muy bien nuestros vinos desde el principio y han convencido al público que le sigue. Y yo la verdad es que creo que es que eso es una cosa un poco triste, pero el consumo de vinos generosos en España está creciendo porque tira de nosotros el consumo exterior. Por eso es tan importante la exportación.
Y ha sido importante también en ese incremento del consumo, en esa nueva popularidad que parece vivir el sector, la apuesta de la alta gastronomía por estos vinos.
Bueno, en España ocurre exactamente lo mismo. Quienes están desde el principio siempre muy, muy pendientes de estos vinos, esos son los grandes restaurantes. Es muy corriente que en los menús de degustación de los tres estrellas Michelin se base pues en más de un 50% en vinos generosos de aquí o del marco de Jerez, ¿no? Porque son vinos muy limpios, que cambian, que maridan muy bien con muchas cosas, que limpian la boca para el siguiente sabor. Son vinos muy adecuados. Pero y ellos han sido siempre pues las primeras personas que los han, pero en cambio ahí pues claro, pues el consumo no es grande, es simplemente la imagen que transmiten, ¿no? Los hermanos Roca, por ejemplo, han sido siempre personas que nos han considerado muchísimo, y así otros muchos.
Fernando Jiménez Alvear, consejero delegado de Bodegas Alvear, maestro del arte del saber hacer. Muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias a ustedes, ¿eh? Es un placer, cuando quieran, ¿eh? A su disposición.
Sir Alexander Fleming, premio Nobel de Medicina, sabía lo suyo sobre salud y bienestar, y por eso era muy consciente de que ambos aspectos no son solo una cuestión física. Probablemente eso fue lo que le llevó a afirmar que si bien la penicilina cura a los hombres, el vino les hace felices. Y si algo es bien sabido en todo el mundo es que parte de la alegría y el bienestar de los que hace gala este país reside en el fondo de las copas de vino, cuando se levantan y entrechocan durante largas veladas que se comparten entre familias y amigos. Encuentros que quedan en la memoria como permanece en el paladar el sabor de los vinos que acompañarán esos recuerdos para siempre. Tenemos la suerte de disfrutar, y a precios muy accesibles, de los mejores vinos del mundo. Y ellos, los bodegueros, seguirán entregados a la labor de producirlos, que más que su trabajo constituye una pasión. Maestros del arte del saber hacer.
El arte del saber hacer es un podcast del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Puedes escucharlo completo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts y en la página oficial del Ministerio. Si quieres acceder a la campaña multimedia completa Alimentos de España, El arte del saber hacer, consulta las notas del podcast.